En la W, el reporte coronel.
Estábamos atentos de poder darle paso a Daniel en su reporte coronel, que hoy llega con un invitado muy especial, perfecto para el tema del día. Adelante, Daniel, buenos días.
Este es el reporte coronel de hoy. Hoy, a las 9 de la mañana, está citado el Consejo Superior de Política Criminal que preside el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. De esa institución hacen parte la fiscal general Luz Adriana Camargo, el procurador general Gregorio El Hach, la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Miriam Ávila, la defensora del pueblo, Iris Marín, y el director de la Policía Nacional, el general Carlos Fernando Triana, entre otros altos funcionarios. La sesión de hoy tiene un solo propósito. El ministro de Justicia quiere consultarle al Consejo sobre un proyecto de ley, abro comillas, por medio de la cual se establece tratamiento penal diferenciado para integrantes de grupos armados y reglas de colaboración eficaz para el sometimiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto, financiadores, colaboradores y otros para la consolidación de la paz. Hasta ahí la cita. En otras palabras, es el proyecto de ley para buscar la paz total de la que ha hablado el presidente Gustavo Petro. El anteproyecto, porque solo será proyecto después del resultado de esta consulta y de otras que adelante el Ministerio de Justicia, se empezó a filtrar ayer en la tarde, por lo cual el Ministerio publicó un comunicado señalando que aún no hay texto definitivo y que ha surgido cierta desinformación sobre el alcance de la iniciativa. Yo conocí el borrador hace 2 días por fuente oficial, es decir, no tengo dudas de que es el anteproyecto real. Lo he leído y he hecho mi tarea con dedicación para tratar de hacer las preguntas que seguramente seguirán pasado mañana cuando el proyecto sea presentado al Congreso. Para hablar de este tema, hemos invitado al señor ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, a quien le decimos buenos días.
Buenos días, Daniel. Gracias por la invitación.
Doctor Montealegre, ¿qué es lo que más le preocupa y que usted ha calificado de desinformación sobre lo que se ha publicado en las últimas horas acerca de este proyecto?
Daniel, porque el proyecto actual, el que tenemos en este momento para presentar en el día de hoy al Consejo de Política Criminal, tiene un giro muy importante, y es de que el último proyecto, sobre el cual vamos a debatir en el día de hoy, está muy cifrado en la imputación a organizaciones y el desmantelamiento de organizaciones. En el mundo actual, tanto en el derecho penal internacional como en las categorías de la moderna teoría del delito, se habla mucho de los delitos de organización. A tal punto que, por ejemplo, en el derecho penal internacional, especialmente en la doctrina alemana, se habla de un criterio de doble imputación que implica que no solo se imputa individualmente al autor o partícipe de un delito, sino que también se imputa a organizaciones.
Algunos juristas, colegas suyos, piensan que lo que se está tramitando es un nuevo régimen penal excepcional y que por jurisprudencia de la Corte Constitucional a la que usted perteneció, debe hacerse mediante una ley estatutaria y no una ley ordinaria como la que propone el proyecto. ¿Qué piensa usted respecto de esas opiniones jurídicas?
Daniel, ese es un debate supremamente interesante, y el tema ha surgido porque todos los desarrollos de los acuerdos de La Habana, los principales desarrollos, se hicieron por ley estatutaria. Pero debemos tener en cuenta es que el mandato constitucional establecía que debía hacerse por ley estatutaria, pero en este caso no es necesario. Voy a poner como ejemplo lo que sucedió con la Ley de Justicia y Paz. La Ley de Justicia y Paz, presentada hace ya casi cerca de 20 años, fue un modelo de justicia transicional, muy importante para el país. Se lograron desmovilizar más de 20.000 paramilitares, se lograron disminuir sensiblemente las graves violaciones masivas a los derechos humanos, y esa ley fue una ley ordinaria.
Leyendo el proyecto, el borrador del proyecto, como usted bien dice, porque pues todavía falta discusión, me quedó la sensación de que puede terminar fragmentando el sistema penal al crear una justicia distinta para cada tipo de persona. una para los criminales organizados, otra para actores armados, otra más para manifestantes. ¿No cree usted, señor ministro, que esto puede debilitar el principio de igualdad ante la ley y afectar la justicia penal, la común, la general, la universal, la que rige para todos?
Mira, Daniel, es una muy buena pregunta y me permite aclarar una cosa. Hubo un consenso generalizado en todas las consultas que hemos hecho hasta este momento con muchos sectores, Comisión de Paz del Senado, una comisión de seguridad ciudadana que nació con ocasión de los acuerdos de paz de La Habana, el Consejo, la Comisión de Política Criminal, entre otros, y es la de que no debe mantenerse más el modelo de justicia transicional de la ley de justicia y paz, sino que ese modelo de justicia y paz debe tener un cierre. Y para hacer un cierre, lo que hay que hacer es agilizar los procesos que ya existen. Tengo entendido que la señora fiscal general de la Nación, después de muchas consultas con muchos sectores, presentará un proyecto de ley para poner cierre a la ley de justicia y paz, y precisamente para lograr ese cierre van a crear unos mecanismos que hagan más ágil ese procedimiento. Entonces, no estamos creando una nueva jurisdicción de paz. ¿Aquí cómo va a funcionar el modelo? El modelo, ya se trate de personas insurgentes o se trate del crimen organizado de alto impacto, todo se hará dentro del modelo del actual sistema acusatorio.
¿Se le va a dar tratamiento político a delincuentes comunes, señor ministro?
Ese también es un debate supremamente importante, Daniel, pero no tendrán tratamiento de delito político los delincuentes comunes.
Todo el mundo está pensando en los señores de la tarima, en las personas como que estuvieron acompañando al presidente de la República en la Plaza de la Alpujarra y que causaron tanta controversia. ¿Ellos no van a tener reducción de penas después de negociación política?
No, ellos no van a tener nunca, Daniel, el tratamiento de delincuente político. Tampoco van a tener el tratamiento que da el derecho internacional humanitario cuando se trata de actores del conflicto armado. El caso, por ejemplo, de la paz urbana de Medellín se someterá a un régimen totalmente distinto. No es un régimen de justicia transicional, no es un régimen de alternatividad penal. El régimen para este tipo de organizaciones de alto impacto, así lo define la ley, como el caso de Medellín, de la paz urbana en Medellín, que exitosamente impulsa el gobierno y especialmente la senadora Zuleta con una gran valentía, ellos serán objeto de una política de sometimiento. Y aquí quiero aclarar que no es la primera vez que en Colombia se hace una política de sometimiento. Por ejemplo, César Gaviria, con ocasión de la Constitución de 1991, hizo en su momento una política de sometimiento que empezó de manera muy exitosa con el cartel de Medellín, permitió el sometimiento de Pablo Escobar, que después tuvo unos fracasos estruendosos, pero César Gaviria tuvo política de sometimiento. En este momento, Colombia, de acuerdo a nuestro ordenamiento interno, tiene una política de sometimiento.
Señor ministro, hay unos beneficios para personas involucradas en disturbios públicos y protestas sociales en ese proyecto. ¿Esa es una norma con dedicatoria para los miembros de la primera línea?
Daniel, yo creo que la primera línea tiene que tener una solución. Tiene que tener una solución porque los casos de la protesta social, no solo la primera línea, deben tener también un tratamiento diferenciado. Si mal no recuerdo, inclusive desde los acuerdos de La Habana, se dijo que las personas que hayan sido detenidas o condenadas en el marco de protesta social también tenían que tener cierto tipo de beneficios. Entonces, en este caso, como se trata de una ley de paz total, pues lo que tenemos que tratar precisamente es el marco integral de todos los, no solo de los actores del conflicto armado, sino también de personas que sin estar en un conflicto armado, como sucede, por ejemplo, con los de la primera línea, sí tiene total relación con la situación económica y social del país.
Por último, señor ministro, le quiero preguntar algo que no tiene que ver con este tema, pero me tiene sinceramente muy intrigado. En su comentado Consejo de Ministros del martes, el presidente Petro se dirigió a usted para hablarle de Daneidy Barrera, conocida como EPA Colombia, y le dijo, abro comillas, ayúdeme a sacar a EPA, que no vive en una celda. ¿Cómo así que no se puede? Eso dijo el presidente. ¿Y usted cómo piensa ayudarle en eso? ¿Por encima de las decisiones de los jueces?
No, no, Daniel, nunca vamos a pasar por encima de las decisiones de los jueces de Colombia. Yo no comparto las calificaciones que se hicieron en ese caso. Me parece que son penas absolutamente desproporcionadas. Pero yo lo que sí quiero manifestar es que en el caso de EPA Colombia, ella tiene problemas muy serios de seguridad. Hoy recibí, por ejemplo, informaciones muy, como diría Arturo Abella, de altísima fidelidad, que indican que ella tiene problemas de seguridad en la cárcel.
Por esa razón, cuando un tratamiento como el del general Arias Cabrales,
cuando hay problemas de seguridad, Daniel, puede la ley penitenciaria permite el cambio y buscar otras condiciones diferentes. Yo creo que ese tratamiento se hará en el marco penitenciario, porque realmente hay amenazas muy serias contra ella en materia de seguridad. Si el tratamiento es penitenciario por razones de seguridad.
Bueno, pues mil gracias al señor ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. El proyecto de paz total va a ser un fuerte tema de conversación y de controversia política y legal desde este momento. Sobre todo va a empezar a subir cuando llegue al Congreso el proyecto definitivo. Nada de lo que dice el ministro de Justicia pasa desapercibido. Este fue el reporte, coronel, de hoy. Muchas gracias.